¿Cuánta gente por el mundo no se queda frustrada con el fallo, el fracaso, muchas veces nítido, de la justicia humana?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
¡Cuánta emoción! Estamos en los momentos finales del libro de Hechos, que hoy aborda los capítulos 24, 25 y 26, con el tema Cuando la justicia tarda y falla.
En este estudio presentaremos las razones que llevaron al apóstol Pablo a la cárcel.
Sin embargo, no todo está perdido. Todavía encontraremos que hay una oportunidad de dar testimonio del poder de Dios.
Si vas por ahí frustrado y decepcionado con tanta injusticia en nuestra sociedad, fíjate en que todavía es tiempo de tener esperanza, porque el Señor Jesús va adelante abriendo el camino.
Si has estado siguiendo Misión 66 en estos últimos episodios, sabrás que Pablo está encarcelado en Cesarea, bajo custodia romana, con la acusación hecha por los judíos que no creían en Cristo. Está esperando lo que va a pasar con su proceso judicial y las acusaciones presentadas en su contra.
¿Sabemos en qué año sucedió esto, Johnny?
Sí, estamos casi en la mitad del año 57. Recordarás que el tribuno Lisias entregó a Pablo para ser juzgado por el gobernador romano Félix en la ciudad de Cesarea. El texto entonces nos dice que ante esto el sumo sacerdote Ananías, que estaba en Jerusalén, bajó a Cesarea con algunos de los ancianos e incluso contrató al abogado Tértulo, que por el nombre sabemos que es romano, que también se fue a Cesarea para presentar las acusaciones contra Pablo.
Así que vamos a entrar al tribunal para escuchar todo lo que pasa en este juicio, que parece que va a estar de lo más interesante.
Sí, Kimberly, ya nos parecemos hasta unos reporteros de los juzgados.
No se crean que estamos muy lejos de ello, pues Lucas presentó una crónica que bien podría publicarse en algún diario especializado. Así que Tértulo, en un proceso formal romano, porque al fin y al cabo Pablo también es ciudadano romano, hace una introducción elogiando exageradamente al gobernador Félix para, a continuación, acusar a Pablo. Leamos a partir del versículo 5 del capítulo 24.
Nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga. Por donde quiera que va, promueve la sedición entre los judíos y además encabeza la secta de los nazarenos. Lo más grave es que intentó profanar nuestro templo. Por eso lo aprehendimos, para juzgarlo conforme a nuestra ley, pero intervino el tribuno Lisias y con lujo de violencia nos lo arrebató de las manos. Como nosotros somos la parte acusadora, nos mandó comparecer ante ti. Cuando lo juzgues, tú mismo podrás darte cuenta de que nuestras acusaciones son ciertas.
Todos los que seguían la comitiva de acusadores confirmaron que eso era verdad. Entonces llega el momento de que Pablo se defienda en ese proceso formal y en el versículo 12 él dice:
Nadie me vio discutir con ninguno, ni sublevar a la multitud en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Las cosas por las que me acusan no te las pueden probar. Sin embargo, una cosa debo confesar, y es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el camino que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y tengo, como ellos, la misma esperanza en Dios de que habrán de resucitar los justos y los injustos. Yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres.
Los alegatos se prolongan ante circunstancias complicadas para Pablo, pero él dice claramente que la razón de toda la discusión, el motivo concreto por el cual estaba siendo juzgado, era porque creía en la resurrección de los muertos. Entonces el gobernador romano, pese a saber muchas cosas sobre el camino, es decir, sobre la fe cristiana, suspendió la sesión y dijo:
Cuando venga el tribuno Lisias, me gustaría conocer más de este asunto.
Varios días después, Félix viene con su mujer, Drusila, que es judía y quiere oír más de parte de Pablo lo que tenía para decir, mandaron llamar a Pablo, requiriendo que les compartiera más de la fe en Jesucristo.
Pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, «Por ahora puedes retirarte. En su momento volveré a llamarte».
¡Qué interesante! El gobernador romano sintiendo miedo ante un discurso religioso.
Ah, David, cuánta gente importante vive llena de miedo porque su vida no está arreglada con Dios. Al mismo tiempo, como alguien involucrado con la situación política, Félix esperaba que Pablo le diese dinero para que facilitara su liberación.
¿Un soborno?
Sí, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad?
Con razón, dice Lucas que muchas veces lo llamaban para hablar con él.
Le tiraba la manga, Kimberly. Debe haberle sugerido lo del soborno de varias maneras.
Esta gente era especialista en ello, David.
Y el texto indica que estuvo en esas idas y venidas 2 años.
Y Pablo no soltó ni un peso, mis amigos. Además, por conveniencia política, para congraciarse con los judíos que tenían activo su lobby político, al final de su periodo y viniendo su sucesor, Porcio Festo, lo deja encarcelado.
Oye, es tremendo. Ya llevamos 2 años siguiendo paso a paso este juicio y no han podido confirmar ninguna acusación contra Pablo.
Así mismo es. Pero no lo han dejado libre hasta ver si aparece algo para poder acusarlo. Parece que va a ser un juicio bastante extenso.
Fíjate, mi querido oyente, cuánta injusticia ocurre en este mundo. Pablo no es culpable y aquí, como tantas veces ocurre, la justicia tarda y falla. Por razones políticas, Pablo permanece encarcelado. Y Festo, el sucesor de Félix, en tanto que ocupa su posición, se va pronto a hablar con el jefe de los sacerdotes para saber qué está pasando. ¿Por qué Pablo está allá?
¿Qué hacen ellos?
Bueno, pidieron que Pablo fuese llevado a Jerusalén para matarlo en medio de una emboscada. Cuando eso es sugerido, Pablo no lo acepta de ninguna manera. ¿Cómo dice el relato, Kimberly?
Dice el versículo 7 de Hechos 25. Lo rodearon los judíos que habían ido desde Jerusalén. Presentaron en su contra muchas y graves acusaciones, pero no pudieron probar ninguna. Pablo dice, «Yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador».
Pero Festo, que se quería congraciar con los judíos, le preguntó si él acepta ir a Jerusalén. Pablo entonces contesta,
«Yo estoy ante el tribunal del emperador y es en este tribunal donde debo ser juzgado. Como tú bien sabes, en nada he agraviado a los judíos. Si he cometido algo que merezca la pena de muerte, no me rehúso a morir. Pero si las acusaciones que se me hacen no tienen sustento, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al emperador».
Es importante destacar que Pablo está diciendo, «Mira, este juicio no va a terminar aquí en Cesarea, ni voy a regresar a Jerusalén. Como ciudadano romano tengo el derecho de ser escuchado en Roma, así que apelo al César. Vamos a trasladar el juicio a Roma». Así que, como nada de eso pudo ser probado en cuanto a ninguna de las acusaciones que fueron presentadas, la situación se queda otra vez sin definición. La justicia muchas veces tarda y falla, y eso es lo que está pasando aquí. Algunos días después, otro gobernador bajo la autoridad romana, otro Herodes, que era el rey Agripa, descendiente de los Herodes de origen edomita, fue a visitar a Festo.
Es increíble. Siguen buscando y buscando y no encuentran nada. Ahora llega otra autoridad para evaluar el mismo caso, el rey Agripa.
Y sí que es increíble. Siguen pasando el caso de evaluación en evaluación, de autoridad en autoridad. Parece el juego de la papa caliente.
Sí, muy patético, diría yo. Agripa era gobernador de parte de aquella región junto a su hermana Berenice, y en aquella conversación entre autoridades que se conocen, Festo termina por hablarle al rey Agripa de la situación de Pablo. «Mira, Pablo está aquí, él habla de un tal Jesús que está muerto, pero que él afirma que está vivo, y los judíos están enfadados con él. La cosa está complicada y yo quería que lo supieras». El rey Agripa quedó muy interesado en la situación y con curiosidad él dice, «También yo quiero oír a ese hombre». Así las cosas. Al día siguiente, el rey Agripa y Berenice llegaron con gran pompa para la audiencia. Festo manda traer a Pablo y entonces dice,
Rey Agripa y señores que nos acompañan, fíjense en este hombre. Aquí y en Jerusalén, un gran número de judíos me ha pedido a gritos que lo condene a muerte. Yo no he hallado en él nada que merezca la pena de muerte. Y como él mismo ha apelado al emperador, he decidido remitirlo a él.
Fíjate, Festo dice que no ha encontrado nada para juzgarlo, pero Pablo quiere ser remitido al emperador. A mí me da la impresión de que Festo está acomodando los hechos para zafar de su responsabilidad y querer ceder a las presiones de los dirigentes judíos.
Un lector atento de la crónica de Lucas se dará cuenta que es así. Hasta se hace el distraído, queriendo mostrar que no sabe cuál es la falsa argumentación de las acusaciones sin fundamento. Y Pablo apela a César luego de que Festo le sugiriera ir a Jerusalén a ser juzgado allá.
Pablo sabía que lo matarían en el camino y no acepta.
Exacto, esa es la verdad. Pero Festo no le dice eso al rey Agripa. Esa parte se la ocultó.
Los políticos siempre intentan quedar en buena posición. Por eso podemos decir que una media verdad es una mentira.
Oye, David, creo que nos iría muy bien como cronistas judiciales en este caso.
La verdad es que uno mira la justicia de Medio Oriente, Kimberly, de aquella época, y la de ciertos estrados en América Latina, y ve muchas coincidencias en ciertos manejos poco éticos, por decirlo de una manera suave.
Y Pablo, ante esa oportunidad de testificar a las autoridades presentes, se queda feliz y dice: yo sé, rey Agripa, que conoces bien todo lo que tiene que ver con la realidad del pueblo judío. Y mira, lo que ocurre es que estoy siendo juzgado, dice el versículo 6 del capítulo 26, por mi esperanza en la promesa que Dios les hizo a nuestros padres. Entonces Pablo va a contar una vez más la historia de su conversión en el camino a Damasco. Él habla de cómo perseguía a los cristianos y cómo el propio Jesús lo sorprendió en su viaje a la capital de Siria, cuando allí encontró al verdadero Señor, el Salvador, el Mesías de Israel, y que desde entonces él pasó a proclamar la verdad del Evangelio. Él sigue adelante, dando testimonio, y nos dice a partir del versículo 22 de Hechos 26 lo siguiente:
pero Dios vino en mi ayuda. Por eso hasta hoy no dejo de dar testimonio a grandes y a pequeños. Y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y Moisés. Por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones.
Es una defensa larga que el oyente puede leer completa, pero al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo lo interrumpió a voz en cuello.
¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te han vuelto loco.
Es que cuando Pablo habla de Cristo, del Mesías, de la resurrección, de la esperanza futura, Festo no lo aguanta, pero Pablo responde con total firmeza.
No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido.
Pablo, testificando ante Agripa y Festo, no es capaz de quedarse callado ante aquello que está escuchando, y responde:
el rey, refiriéndose a Agripa, también lo sabe, y por eso hablo con él de esto sin ningún temor. Estoy seguro que él no ignora nada de esto, porque no lo hemos discutido en un rincón. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees.
Entonces Agripa le dice a Pablo:
¿con tan poco pretendes hacerme cristiano?
Él quedó sorprendido con la actitud de Pablo, y Pablo contestó:
pues Dios quiera que, con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan, lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas.
Pablo reafirma la verdad en Cristo Jesús. Entonces el rey se levantó, el gobernador también, y todos los que allí estaban, y saliendo de la sala comentaron:
este hombre no ha hecho nada que merezca la prisión ni la pena de muerte. Por su parte, Agripa le dijo a Festo: se le podría poner en libertad si no hubiera apelado al emperador.
Ya ves, querido oyente, Pablo estaba señalado para morir, pero Dios no permitió que él muriese. La justicia quedó pendiente de resolver la situación, pero no hubo ayuda ni de Festo, ni de Félix, ni de Agripa. En realidad, en este mundo las cosas son así. Al final, apartada de Dios, sin la dirección correcta, la justicia muchas veces tarda y falla.
Ante Ante una justicia que tarda y falla, ¿qué sabor te dejan estos comentarios? Aún en ese contexto, el Evangelio es predicado para iluminar en la oscuridad. Cuéntanos tu opinión a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Hechos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! ¡Vamos a nuestro tiempo de preguntas!
Es el momento de profundizar en los textos de Hechos 24, 25 y 26 con las preguntas sobre el estudio. Observando todo ese episodio, da la impresión de que Pablo está solo. ¿No es así? ¿Dónde están sus compañeros? ¿Dónde está Lucas, por ejemplo? ¿Es que no estaba con él allí? ¿Qué pasó, Johnny?
Bueno, como ves, todas las indicaciones son claras en el sentido de que Pablo está solo. Vemos que sus acusadores están muy bien preparados, que incluso contratan a un abogado especializado, mientras que Pablo no tiene abogado. Él está encarcelado y no tiene ningún apoyo. La situación está difícil. Sus principales compañeros no están ahí en Cesarea, y sabemos que las circunstancias políticas son desfavorables para que él pueda hacer cualquier tipo de movilización. Sobre Lucas, la pregunta es interesante. ¿Dónde fue a parar Lucas si él está en Hechos desde el capítulo 16, cuando entró en el navío? Si él estaba todo el tiempo acompañando a Pablo, ¿qué pasa aquí? Es muy probable que, durante esos 2 años en los que Pablo estuvo en Cesarea, Lucas se haya dedicado a su investigación detallada que lo llevó a tener todos los datos para escribir el Evangelio con su nombre y el propio libro de Hechos. Probablemente, Lucas estaba en la tierra de Israel buscando a todas las personas que en aquel momento podrían contribuir al extraordinario registro de las investigaciones que él hizo, según vemos en el inicio tanto de Lucas cuanto de Hechos.
Ahora, ¿por qué los acusadores de Pablo insisten en decir que él era de la secta de los nazarenos? Y da la impresión de que Pablo insiste en afirmar que seguía siendo judío. ¿Cuál es tu veredicto?
Pues sí, esa cuestión llama nuestra atención. En primer lugar, lo que existe aquí es una cuestión de naturaleza política, porque en el Imperio Romano el asunto religioso era de una naturaleza complicada. Cualquier grupo religioso, para funcionar, tenía que tener una especie de permiso oficial. Los romanos lo llamaban religio lícita, una religión permitida. El cristianismo es un grupo que surgió en ese contexto y no tiene, por así decirlo, una licencia de actividad. Así que cuando llegan los judíos, contrarios al mensaje que Pablo predica, al cristianismo inicial, ellos siempre llegan diciendo: mira, esa gente creó una nueva secta y ellos están trayendo revuelo y perturbación al orden público. Así que ellos llaman a los cristianos secta de los nazarenos. Pablo dice que no hay eso de secta de nazarenos. Nosotros somos seguidores del camino, e insiste en afirmar todo el tiempo que él sigue creyendo en todo aquello que los judíos creían. Pablo está diciendo: mira, nosotros somos un grupo de personas que creen en todo aquello que los judíos creen, y apenas tenemos pequeñas variaciones de interpretación. De esa forma Pablo se sitúa sabiamente bajo el paraguas del propio contexto judaico, para que él no sea considerado defensor de una religión ilegal.
Muy bien, ahora has dicho que la justicia tarda y falla. ¿Se puede entender por qué ni Festo ni mucho menos Félix resolvieron el caso de Pablo? ¿Es que quizás había otro caso por delante más importante?
Fíjate, de hecho, la justicia tarda y falla, y aquí podemos entender el por qué. Da la impresión de que no es muy diferente de lo que ocurre en muchos lugares en este nuestro mundo complicado. No es exactamente el caso de procesos apilados por delante, sino que es una cosa más o menos parecida. Vemos, por ejemplo, al final del capítulo 24, que Félix dejó a Pablo encarcelado porque quería contar con la simpatía de sus acusadores. Así que el problema es el de la politiquería que distorsiona la justicia. Vemos que Pablo podría ser liberado. Él no hizo nada malo. Pero la cuestión para quien le hubiera liberado fue: si lo libero, sus acusadores, que son políticamente importantes, me van a poner las cosas complicadas. Así que necesito hacer la voluntad de esa gente para no quedar mal. Tristemente, en este nuestro mundo, muchas veces la justicia tarda y falla por las razones más injustas posibles.
En los capítulos que siguen, 25 y 26, podemos llegar a la conclusión de que a Pablo le salió bien. Pero, ¿no será que él estaba dificultando las cosas al insistir y apelar nuevamente a César? ¿Afectó eso de alguna manera?
Mira, ¿qué está pasando? Pablo sabe que las cosas pueden volverse peligrosas para él. En primer lugar, el propio Señor dice que él debía testificar en Roma, en la capital del imperio. Así que Pablo tenía eso en mente. En segundo lugar, él sabía que sus acusadores querían que él fuese a Jerusalén para asesinarlo en una emboscada. Cuando se dio cuenta de que Festo empezó a considerar esa posibilidad, él pensó, «A este hombre le da igual. Él me va a entregar y mis perseguidores me van a matar». Y como él tenía ese derecho, él decide, «Voy a apelar a mi última carta, que es ir a Roma a ser juzgado por el César, porque como ciudadano romano tengo ese derecho». Así que Pablo no está poniendo las cosas difíciles. Él sabe que esa es la mejor alternativa para librarse de sus acusadores, y es un derecho que tiene. Por eso camina en esa dirección. A partir del año 59, Pablo va dirección a Roma, como veremos en la continuación en nuestra misión 66.
Ahora, una pregunta final. Después de que Pablo se defiende y presenta el testimonio de su vida, Festo cree que él se volvió loco de tanto estudiar. Por su parte, Agripa se convenció, pero no se convirtió. Entonces, ¿qué? ¿Qué podemos entender de eso?
El impacto del testimonio de Pablo es muy fuerte. Festo está escuchándolo todo y eso lo incomoda de tal manera que él dice, «Pablo, las muchas letras te dejaron loco». Aquello de que el que estudia demasiado se queda chiflado. Pero en realidad nada de eso estaba pasando. Pablo dice que no, estoy bien, conservo el juicio. Esas cosas son verdad. Es interesante que la palabra divina no deja a quien la escucha indiferente. La persona se incomoda porque revuelve su interior, lo íntimo del individuo. ¿Y Agripa casi se convirtió? Probablemente no. Las traducciones varían aquí. La idea no es, mira, en poco tiempo casi me persuadiste de ser cristiano. Es más probable que Agripa haya dicho lo siguiente, escucha, ¿crees que en tan poco tiempo me vas a convencer de volverme cristiano? ¿Por qué? Porque a continuación, cuando él habla, no da señales de que de verdad se haya convertido. Aquello la removió y él siguió diciendo, ¿en tan poco quieres hacer tanto? Pero eso no quiere decir que él casi se convirtió. Sea lo que fuere, Pablo mantiene su firmeza, con impacto expresivo ante las autoridades de su tiempo.
Gracias, Johnny. Y ahora, tú que nos acompañas en esta exposición, nos vamos a la aplicación de este mensaje.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado los capítulos 24 al 26 de Hechos. Así es, nuestro tema fue cuando la justicia tarda y falla. Pablo, encarcelado en Cesarea, esperó 2 años sin solución para su prisión. Pasó por Félix, pasó por Festo, testificó ante el rey Agripa y Berenice, pero su situación no se resolvió. ¿Cuánta gente por el mundo no se queda frustrada con el fallo, el fracaso muchas veces nítido de la justicia humana? Mira, la verdad es que la esperanza en la justicia de este mundo es, de hecho, limitada. Por eso es importante confiar en la justicia divina, donde nuestra esperanza debe estar afirmada.
Querido oyente, Misión 66 se va despidiendo una vez más agradeciendo tu atención. En el próximo programa tendremos la continuación de este estudio en esta sintonía y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.